¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana vamos a tratar dos temas de sumo interés y yo diría también de coyuntura electoral. El primero de ellos es dinero ilegal y política. ¿Cómo afrontar esta situación? Como es obvio, no estamos hablando de esto de casualidad, ¿no? Las denuncias que hay en torno a Joaquín Ramírez, de Fuerza Popular, han levantado este tema, lo han puesto en la cancha, y para hablar de este asunto, sus ramificaciones y sus riesgos, ya está con nosotros Walter Albán, director ejecutivo de Proética. Walter, bienvenido a Tiempo Global.
Gracias, Ramiro.
En la segunda parte vamos a hablar de los peruanos que viven en el exterior con José Iván Dávalos, jefe de la misión de la OIM, Organización Internacional para las Migraciones. Otro tema también de interés electoral, ninguneado. Pero a ver, Walter, este tema, el de el dinero ilegal, la política, el crimen organizado, probablemente, o más que probablemente, ingresando al territorio político, no diré que había sido ninguneado, pero estaba como en un cajón. No sé si en el cajón del fondo, pero no estaba sobre la mesa. Y de pronto sale con esta denuncia que presentan Cuarto Poder y Univisión y con los sucesivos reportajes en La República, encarnado en el secretario general de Fuerza Popular, uno de los partidos que camina a la segunda vuelta. ¿Esto es novedad? ¿Estamos simplemente viendo otra vez ese chupo por donde brota la pus denunciada hace décadas por González Prada? Siglos ya.
No es novedad, Ramiro, lamentablemente. Eso lo hemos venido sosteniendo desde varios lados. Proética, por cierto, también lo ha hecho la Asociación Civil Transparencia y, bueno, diversos analistas. En el Perú viene produciéndose un fenómeno desde varios años atrás, por los cuales es evidente que la debilidad institucional, que digamos es un mal que nos aqueja en la historia del país, se traslada o comprende también a los partidos políticos, a las organizaciones políticas. Lo que se ha producido, diría yo, es un contexto de crecimiento sostenido, ¿no?, en la economía durante los últimos 15 años, por lo menos, pero al lado de esta economía creciente, con una debilidad institucional tan fuerte como la tienen la mayor parte de los países en América Latina, también se ha producido este crecimiento de la economía ilegal. Es decir, esta economía que se sustenta básicamente en actividades ilícitas como narcotráfico, lavado de activos,
trata
minería
de personas,
ilegal, trata de personas, tráfico de inmuebles. Pero esto no ocurre, pues, de manera, digamos, espontánea y suelta. Hay organizaciones criminales que están detrás de esto, que tienen enormes recursos, y con esa cantidad enorme de recursos, la corrupción, que ya era un problema que teníamos que afrontar en el país, ha crecido de una manera, digamos, monumental. Entonces, esta corrupción ya no hace solamente que algunas autoridades terminen dándole beneficios indebidos a gente que está buscando o patrocinando estos intereses, sino que además tienen como, digamos, ya una suerte de penetración a las instituciones del Estado. Están presentes en todas partes, en los partidos políticos primero, pero a través de ellos ya tienen, digamos, espacios ganados en todas las instituciones del Estado.
Incluso
el Congreso de la República. Bueno, la policía ni hablar, o sea, es una, digamos, una cuestión ya conocida, que la corrupción en una institución como la policía no es un tema de algunos malos elementos, como algunos candidatos o candidatas han señalado. Es un problema estructural al cual no se le va a poder hacer frente si no hay un diagnóstico muy profundo de la situación.
Ahora, tratemos de precisar esto para que el público entienda. No estamos hablando acá del muchacho que te roba en la esquina la billetera, o incluso el que se mete a tu casa, o hasta incluso de las personas que eventualmente asaltan en la calle. Estamos hablando de grupos organizados, de mafias, ¿no?, de aparatos de poder informales que empiezan a influir en el Estado y eventualmente, o más que eventualmente, en la política electoral.
De acuerdo, Ramiro, pero lo que yo quiero también insistir, porque lo he señalado varias veces, hay un cordón umbilical, hay vasos comunicantes. O sea, el problema de la corrupción no puede ser manejado sin vincularlo a lo que ocurre con la inseguridad ciudadana.
Eso me parece muy importante.
La criminalidad ha crecido en la medida en que ha crecido esta corrupción, y si bien la gran corrupción tiene que ver con estos intereses de mafias y de crimen organizado, ¿no?, a través de estas actividades que señalaba, hay manera de documentar, de demostrar de que esto es a su vez lo que incide en la criminalidad menor, en aquella que afecta al ciudadano común, digamos,
¿no? Esta crisis de seguridad que hay en el Callao, por ejemplo, es una consecuencia de que el Callao sea un lugar por donde transita el tráfico de drogas.
Pero por supuesto, y no es solo el Callao, ¿no es cierto? O sea, los puertos en el Perú tendrían que ser examinados bajo esa lupa, bajo esa óptica. Es decir, al lado de un enorme comercio que tiene que ver con narcotráfico, entrada de cantidad, sin embargo, digamos como que todo eso tiende a que se vayan gestando otro tipo de criminalidad, ¿no es cierto?, en grados seguramente menores, pero que están vinculados, ¿no es cierto? Entonces, hay extorsión, hay las mafias estas de construcción civil,
los marcas,
también ya hasta los raqueteros, ¿no es cierto? Porque, entre otras cosas, por ejemplo, el sicariato le brinda servicios a esta mafia organizada, pero cuando no están, digamos, contratados por estas organizaciones, entonces actúan por cuenta propia y ofrecen servicios a quien así lo solicite. Entonces, todo esto tiene, digamos, una vinculación muy importante y hay que tenerlo presente.
Ahora, ¿el votante, el ciudadano, se da cuenta, hace ese link, esa asociación? Porque una de las cosas que se discuten estos días a propósito de la denuncia contra el secretario general de Fuerza Popular es que, bueno, mira las encuestas y esto parece no haber tenido mayor impacto. ¿Es así?
Bueno, yo creo que la ciudadanía no está advertida de este asunto, y claro, si no lo están ni siquiera los propios candidatos, pues menos podemos exigir a la población de que tenga la claridad sobre esto. Por ejemplo, hemos escuchado a la candidata Fujimori señalar de que una medida que ella tomaría es volver al sistema del 24x24, que ni siquiera ha sido todavía erradicado por completo de la policía.
¿Qué impacto tendría eso?
Y bueno, eso es francamente dramático, porque bueno, la experiencia que me correspondió, digamos, durante los meses en los que estuve en el Ministerio del Interior, fue precisamente constatar de que la manera en que se había organizado el servicio policial a través de este 24x24, donde el 90% de los suboficiales, que son a su vez el 90% de los efectivos, digamos, en esta institución, están bajo esa situación. Y esto hace no solo de que tengamos mucho menos policía de la que creemos nominalmente, eso ya es un problema importante, pero lo más grave es cuánto de ese personal está vinculado a criminalidad. Si no erradicamos esa situación, entonces, por Dios, ¿cuál es la posibilidad material real de poder hacer frente a la criminalidad?
Cuando un policía trabaja en el sistema de 24x24, es decir, durante un día que no trabaja para la institución, con el uniforme está trabajando para una institución privada, ¿está más próximo a la criminalidad?
Yo diría que cuando trabajan para instituciones privadas con el uniforme de la institución, probablemente no. Pero hay una gran cantidad que no sabemos dónde están. Allí está la situación más delicada, digamos. Es decir, hay en este momento, digamos, en suboficiales un 90%, pero también un porcentaje apreciable de oficiales de la policía, ¿no es cierto?, que están trabajando un día para la policía y el otro día, en algunos casos sabemos y en la mayor parte no sabemos, ¿no?, a dónde están.
Pero siguen pagando como policía en ese sistema.
Pero por supuesto, entonces no se trata de pensar de que lo que ganan, digamos, dentro de la policía no les alcanza y que por eso es que tienen que hacer. Por supuesto que hay casos en los que esto se produce, pero yo diría que en una gran medida en este momento la permanencia en la policía no es por lo que van a recibir allí, porque mucho más reciben por el otro lado. El crimen paga, y paga bien. Pero lo que pasa es que eso les da una serie de beneficios, entre otros, por ejemplo, contar con la información oportuna para saber cómo moverse o influir o incidir en las actuaciones de la propia institución policial para tener a buen recaudo, digamos, a quienes están trabajando a su lado.
Ahora,
fuera de la institución.
Una señal de eso lo tuvimos hace poco cuando el comisario Nuevo Chimbote es encontrado con varios kilos de droga llevándole él mismo en su auto.
Pero por supuesto, por supuesto. Y esto es lo que hace que, digamos, es una cuestión conocida, que en las comisarías hace tiempo que se ha producido una situación, digamos, de deterioro por los problemas de corrupción muy serios. No se hace lo que sería normal e importante para precisamente no propiciar esta situación, que es rotar al personal. Hay personal en las comisarías que tienen años de años. En algún momento, por ejemplo, me informaban, se intentó hacer estos desplazamientos, estas rotaciones. Y, sin embargo, bueno, se tiene que invertir, por supuesto, una cantidad apreciable para poder desplazar al personal y traerlos de otro lado. Pero luego, con amparos que se presentaron ante el Poder Judicial, terminaron todos regresando. Entonces, el gasto fue inútil, hubo que incurrir en nuevos gastos para retornar al personal que ya había sido desplazado. O sea, hay una serie de problemas que vinculan a la institución policial con estas dificultades que estamos señalando, pero que también tienen que ver con el resto del aparato estatal, sobre todo lo más próximo, por ejemplo, Poder Judicial.
Walter, te pido una pausa de 2 minutos y continuamos conversando sobre ese tema tan importante.
¿Cómo no?
Hablando con Walter Albán, director ejecutivo de Proética, sobre dinero ilegal y política. ¿Cómo afrontarlo? ¿Qué se puede hacer con esto? Porque hay también, a propósito de lo que comentabas en la primera parte, trasvase de este dinero para influir en la política, en las campañas. En el caso de Joaquín Ramírez, uno de los financistas, al parecer principales, de Keiko Fujimori. Acuérdate del caso de José León, parlamentario del Perú Posible, alojando a un narcotraficante en su casa de Huanchaco. Las parlamentarias nacionalistas del gobierno en el periodo anterior, los narcolutos de Alan García, o sea, parece que están por todos lados y los cables existen, ¿no? ¿Cómo se puede neutralizar?
Bueno, hay eso? Una cuestión elemental que no le quiso, digamos, no quiso poner freno a esto el Congreso, ¿no es cierto? El actual Congreso, porque el actual Congreso debió adoptar medidas para poner de alguna manera frenos al ingreso de estos recursos que vienen de la economía ilegal a la política, ¿no es cierto?
Minero,
hubo propuestas de transparencia, propuestas también de los propios organismos electorales, ¿no? Para poner límites, para poner sanciones, verdaderas sanciones, digamos, por ocultar cómo ingresan estos recursos. Hubo proyectos de la Unidad de Inteligencia Financiera para que las donaciones a las organizaciones políticas tuvieran que ser bancarizadas y no de manera directa.
Y el Congreso no hace
caso. O sea, vivimos una cuestión totalmente, digamos, inaceptable, ¿no es cierto? O sea, yo lo califico un poco como que vivimos con los cabres pelados. No nos podemos entonces quejar en el momento en que se produce un cortocircuito, porque no hay ninguna medida de protección. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, uno seguramente revisa qué es lo que tienen en caja, ¿no?, los partidos políticos o las organizaciones políticas que tienen en el banco. ¿De qué dispone su tesorero? Y prácticamente no disponen de nada. La OMP no puede cobrar las multas, digamos, mínimas que ha aplicado en algunos casos por transgresiones a la norma electoral. Y no las puede cobrar porque no hay de dónde. ¿Acaso no manejan una gran cantidad de plata todas estas organizaciones?
¿De dónde vienen, entonces?
Por supuesto que sí, pero digamos, ¿quién las maneja? ¿De qué bolsillo salen? ¿Quién tiene ese control? Porque no es la organización la que lo tiene. Entonces, acá hay una medida que, por supuesto, siempre ha sido poco simpática para la ciudadanía, que es que los partidos deberían recibir
dinero del Estado.
¿Por qué? Pero es que aunque eso nos parezca que puede ser negativo, digamos, o algo impopular, que no se merecen, ¿no es cierto? Impopular, pero de eso se valen quienes están más bien a favor de continuar en esta situación, porque entonces nunca se pone, digamos, a funcionar lo que ya es una ley, que es que efectivamente los partidos reciban esta cuota, y lo que debería hacerse es restringir al mínimo, si no desaparecer, eso es tema de un debate, los aportes privados, porque allí están los compromisos que ya de por sí generan suspicacias respecto a cuál es el grado de independencia de los partidos para quienes les han estado donando recursos, sobre todo empresas, ¿no es cierto? Pero lo que ya es gravísimo es que la criminalidad organizada esté detrás de estos financiamientos.
Ahora, ¿por qué la OMP no logra controlar esto plenamente?
Porque no tiene las armas, no tiene la manera de poder actuar y sancionar eficazmente.
No
esto.
Tiene poder sancionador, ¿verdad?
No tiene un poder sancionador.
El jurado nacional
real.
De elecciones.
Lo que se ha establecido son, digamos, después de mucho debate,
multas,
pero multas tan mínimas que, claro, en el balance que tiene que hacer cada organización, pues mucho más recibe, ¿no es cierto?, por parte de estas fuentes, que lo que le cuesta pagar la multa, suponiendo que la quiera pagar, porque incluso, como decía antes, hasta eso se resisten, y como no registran esas cantidades en libros formales, no lo tienen en el banco a nombre de la organización, entonces tampoco hay manera práctica de poder ejecutar esos montos mínimos.
Ahora, ¿y cómo habría que cambiar el sistema para que estas multas sean efectivas o para que no ingrese tanto dinero de origen desconocido a las campañas? Porque claro, una fórmula es el Estado, pero la otra es controlar, ¿no?
Bueno, hay varias cosas, Ramiro, que tienen que hacerse, digamos, de conjunto, porque acá no se trata de que un tema tan complejo lo vamos a resolver con una medida.
Claro.
Una de ellas es, por supuesto, que el financiamiento sea básicamente financiamiento público, ¿no es cierto?, y por tanto tengan que rendir perfecta cuenta de lo que reciben y cómo lo ejecutan, uh-huh, y que se reduzca al mínimo, si no desaparecer, como dije antes, la contribución
países, ¿no?,
privada, como ocurre en varios países. Pero en segundo lugar, hay que, es la propuesta de Proética, hay que eliminar la inmunidad parlamentaria. La inmunidad ha servido más para la impunidad, y de eso se han dado cuenta muchos, y por eso incluso postulan al Congreso y obtienen curules, ¿no es cierto? Y luego no se les puede investigar porque están protegidos por esta inmunidad. Y una mala práctica en la política peruana, y se observa en el Congreso, estamos haciendo un estudio en Proética al respecto, es de que para levantar la inmunidad, ¿no es cierto?, lo que se hace al interior de las organizaciones y dentro del Parlamento es negociar. Es decir, no se le da trámite a estos levantamientos de inmunidad, no obstante que no se trata del pedido de un juez o de un fiscal, se trata de un mecanismo que garantiza al Congreso que cuando se pide el levantamiento de la inmunidad es porque ya una comisión de supremos, o sea, de gente de la Corte Suprema, ha estudiado las bases de la denuncia y encuentra que hay elementos suficientes. Es más, no corresponde, por ejemplo, que haya inmunidad para quien cometió los hechos de los que se le imputan delitos, ¿no es cierto?, antes de ser elegidos. Pero igual la inmunidad está funcionando aquí para todos, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que eliminarlo. Hay que eliminar el voto preferencial, porque el voto preferencial es lo que también promueve que mucha gente, digamos, el tema ideológico, el tema de identificación con programas políticos o con propuestas para el país, es lo de menos. Esto que en algún momento, para quienes tenemos algunos años más, nos parece que era pues la razón de ser de la política, ¿no es verdad? Ahora no, ahora yo quiero llegar al Congreso, pues busco los recursos o pongo los recursos que necesito para que me reciban en cualquiera de las organizaciones y yo gano mi curul a través de este mecanismo.
Pongo mi dinero, sobre todo.
Claro, y entonces lo que tenemos es una gran cantidad de gente que ha entrado allí aportando, digamos, lo propio, pero que también sienten por eso que el puesto no se lo deben a la organización política, sino que se lo han ganado. Y por tanto lo han ganado y tienen todo el derecho luego de hacer lo que les parezca para recuperar esa inversión y para poder, digamos, darle sentido a su participación,
okay,
política.
Financiamiento del Estado, eliminar el voto preferencial, ¿Y qué otra cosa?
Bueno, y lo que decía antes, tiene que haber también eliminar la inmunidad parlamentaria, ¿no es cierto? Y tenemos que establecer sanciones reales para quienes o para las organizaciones que no están transparentando cómo manejan sus recursos, ¿no? La bancarización de esos recursos es otra de las cosas que mencioné antes. Esto forma parte entonces de un conjunto de decisiones que requieren de una voluntad política. El problema que tenemos en este momento, me temo yo, es que todas las organizaciones están atravesadas por este problema, algunas en mayor medida que otras, ciertamente. Pero hay una situación de la política en el país que reclama una atención ciudadana, porque lo único que puede cambiar estas cosas es que la sociedad civil se ponga de pie, se preocupe por lo que está ocurriendo y demande soluciones. Ejemplos tenemos en varios casos. Estaba pasando, por ejemplo, lo que hemos visto en Guatemala, donde si bien hay una comisión que promueve Naciones Unidas para investigar esta situación, para que no haya impunidad.
Es la gente la que pidió que esto se caiga, ¿no?
La que está detrás, respaldando esta actuación.
Yo recuerdo que en Colombia también ocurrió eso cuando se reformó la policía, ¿no? La sociedad civil presionó en las calles para que haya una transformación real y algo se logró, ¿no?
A la gente que es tan pesimista en estos temas, yo le transmito el mismo ejemplo. La policía colombiana tenía una reputación muy mala, probablemente parecida a la que tiene la policía en el Perú, pero esto se modificó sustantivamente cuando se llevaron adelante varias medidas, sobre todo la depuración. Miles de policías fueron separados del servicio y esto fue un acuerdo político, incluso institucional, porque hasta la Corte Constitucional colombiana respaldó esta decisión para que no hubiera marcha atrás. Esta depuración en la policía colombiana permitió de que las cosas cambiaran de una manera muy importante, al punto que hoy día es una de las instituciones más prestigiadas en Colombia.
Walter, pero a ver, no nos deprimamos. ¿Tú crees que el Congreso electo va a poder llevar adelante reformas de este tipo?
Yo creo que en este momento en el país, la política, como dije, está atravesada por este problema y no podemos esperar que la solución. Creo que la ciudadanía tiene que imponer una agenda en la cual, por supuesto, se haga, digamos, se prioricen temas, limpiar la política de esta economía ilegal, se tienen que adoptar, digamos, banderas de lucha como las que acabo de mencionar, y hay que presionar al Congreso para que esto finalmente ocurra. Yo creo que tenemos también en el Perú varios ejemplos, ¿no es cierto? Claro, y cuando la ciudadanía se moviliza, consigue buenos resultados. Pero no se trata de que esto solo se produzca pues muy de vez en cuando, a partir de puntos aislados. Tenemos que darle a esto una estructura, una propuesta más programática. Y creo, dando los ejemplos, en Honduras está ocurriendo algo parecido a lo que en Guatemala. En Chile, donde se decía no había corrupción, etcétera, bueno, ahora saltan problemas muy graves y la movilización ciudadana es muy fuerte. Bueno, no hablemos de Brasil, donde estamos todavía apreciando una situación que resulta muy delicada y preocupante, pero que tiene que ver con que también la ciudadanía no acepta que este tema solo sea de políticos y se resuelva desde el propio Estado, ¿no?
Ok, Walter, muchas gracias por estar acá en Tiempo Global. Ha sido sumamente interesante e importante conversar contigo y sobre estos temas. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, semanas y meses, donde los ciudadanos vamos a tener que tomar una decisión muy, muy crucial respecto a estos temas.
Sí, Ramiro, gracias. Es muy importante que estos temas estén en la cabeza de cada ciudadano, de cada persona que va a ir a votar el 5 de junio, porque ciertamente hay que hacerlo con la mayor responsabilidad.
Muchas gracias, Walter. Volvemos en la segunda parte para hablar con José Iván Dávalos, jefe de la misión de la OIM en el Perú, sobre la situación de los peruanos en nuestro país.